Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Gracias por la sintonía, muy buenas noches. Estamos para hacer un nuevo escaparate en nuestro horario habitual de las 21 horas el domingo en Radio Universidad de Chile. Camila González se ocupa de la puesta en el aire, están nuestros invitados, nuestros panelistas, todo el mundo dispuesto para entregar una hora interesante de radio.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Explicación política tiene nuestro analista Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, para un poco entender, explicar lo que vivimos hace exactamente una semana en nuestro país. Álvaro, buenas noches, bienvenido a Escaparate.
Bueno, creo que hay varios factores que analizar. Primero, la votación de CAS no es una sorpresa, sino que concentró y desfondó a su adversario Sichel, ¿no? Eso es algo evidente. No hay un desarrollo inesperado de esa votación. El segundo factor sí es el factor sorpresa absoluto, que tiene que ver con la votación extraordinariamente alta de dos candidatos, particularmente Parisi, un voto invisible, un voto además poco racional, un voto que más bien trata de lanzar un mensaje que hay que leer políticamente, porque no es solo, porque es evidente que quien vota Parisi sabe que no es alguien que pueda ejercer el cargo, ni siquiera puede entrar al país. Está tratando de indicar una preferencia preliminar, un perfil del cargo. Ya trata de decir qué es lo que quiere, soluciones rápidas, concretas, inmediatas, soluciones a situaciones muy claras, ¿no? Y cierto temor a cambios culturales, ¿no? A la innovación en el campo de las relaciones de género, un voto machista, por decirlo así, pero que no tiene complejo en que sea así. Y el voto que también me llamó la atención, que igual sigue siendo alto y que creció, el voto MEO, y eso tiene que ver con el perfil de Gabriel Boric, que es un voto que busca sabe también ese votante que MEO no tiene partido, no tiene posibilidades de gobierno, no tiene ni un parlamentario, pero lo prefiere. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene un perfil de preparación, de adultez, de madurez, de cierta capacidad de gestión dura.
De buena puesta en escena, ¿no?
De muy buena puesta en escena y sobre todo canas, ¿no? Canas. Ese tema de la edad, ¿no? Y ahí viene entonces la debilidad, yo creo que tiene que superar Gabriel Boric, que creo que es superable, pero que tiene que ver con una mezcla de sus atributos personales y el perfil que se creó en su campaña, ¿no? Él tiene que desinfantilizar la campaña, tiene que mostrarse como un líder mucho más maduro, tiene que llamar, por decirlo así, a Thomas Hobbes al comando, ¿no? Es decir, los atributos de quien tiene que administrar el Leviatán del Estado. Y eso implica decir, tener un lado oscuro, tener un lado, por decirlo así, que administre el poder con claridad, sin matices y con fuerza.
Por ejemplo, hay que empezar a decir chilenas y chilenos y no compañeras, compañeros, por ejemplo.
Bueno, eso es un detalle, puede ser, pero sobre todo yo creo que tiene que ser menos florido, menos multicolor, y tiene que ser mucho más blanco y negro, ¿ya? Se entiende, ¿no? Tiene que tener una afirmación de autoridad, de ejercicio de la autoridad. Tiene que ser, eso lo es como el atributo de la fortaleza. Él tiene un atributo, las viejas virtudes del gobierno, ¿no? Justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Yo creo que Gabriel es justo y prudente para los ojos de la ciudadanía, pero ahora tiene que demostrar que también es fuerte, es un líder fuerte y templado, es decir, que es capaz de resistir muchas presiones y llevar adelante el programa. Sobre todo la fortaleza, ¿no? Eso es algo que tiene que estar en menos niños y menos llamitas, menos dibujitos, ¿no? Y más más dureza en términos de la consistencia de un liderazgo que va a tener que enfrentar decisiones muy complejas, muy difíciles.
Ahora una pregunta, Álvaro Rabin, nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Como quedó conformada las dos cámaras, el Senado y los diputados, claramente favorece una próxima gestión de un presidente llamado José Antonio Kast?
Yo creo que ningún presidente está en buena posición, porque es un Congreso empatado. Ningún programa se puede, por decirlo así, llevar adelante en plenitud. Eso, por una parte, garantiza que si ganara Kast no va tampoco a tener condiciones para llevar al extremo sus medidas, pero podría paralizarlo todo, ¿no? Y en el caso de un gobierno de Gabriel Boric, implica que tiene que gobernar con medidas menos profundas, digamos, y tiene que esperar que los cambios ocurran donde puedan ocurrir, que tiene que ser en la Convención Constitucional, y sortear esta dificultad parlamentaria, donde hay un empate catastrófico en el fondo. Nadie va a poder imponerse y va a haber un grupo de parlamentarios...
No come ni deja comer, ¿ese sería el lema del nuevo Parlamento?
Exacto, no come ni deja comer, y con algunos parlamentarios que seguramente van a ser muy... va a meter mucha incertidumbre por su perfil, muy poco claro.
Ya, y ahora la presencia de la derecha, tanto en el Senado como en el Parlamento, ¿qué había pasado? ¿Este país no se había izquierdizado, acaso, Álvaro Ramis? ¿Cómo se explica esta votación de la derecha?
Sí, eso es un punto para seguir analizando. Yo creo que hay factores electorales que la beneficiaron. Dispersión de votos de parte de todo el campo opositor, clara, ¿no? Que no supo perfilar liderazgos que fueran complementarios, sino que se perdieran en el camino. Yo creo que hubo un mucho mejor diseño electoral de ello, y por otra parte hay factores que creo que estamos perdiendo, que es el punto del sur, ¿no? Ahí hay un campo de análisis, ¿no?, respecto a la propuesta política que hay que elaborar en este caso, ¿no?
Ahora,
distritos como...
Sí.
Distritos como los de la zona de Temuco, que tenga una cantidad de diputados de derecha tan grande, ¿no? Es muy, muy preocupante.
¿Eso demuestra que la gente cree orden? El caso de Temuco, que es bastante emblemático. Sí. ¿Orden, seguridad?
No, es evidente que seguramente en Temuco ese es el mensaje, no se puede establecer otra conclusión. El problema es que ese orden es un orden del inmediatismo, de la no transformación, y por lo tanto mantiene, justamente en esa búsqueda del orden, va a mantener el conflicto. Entonces no supera las causas de lo que podemos llamar el desorden.
No va al fondo, ataca solamente las causas, ataca la enfermedad.
Claro. Entonces instalan la idea de ya, contención, no cambio, pero... eso no es sostenible, ¿eh? Y eso no se ha traducido electoralmente en una transformación. Hay que haber una resistencia, una cierta incertidumbre respecto a una innovación del orden agrario, tal vez en el campo de la novena región.
Álvaro Ramis, ¿cuál es la relación, para que todos entendamos un poco con tu claridad, que se produce en este instante entre este Parlamento que hay, el nuevo presidente de la República que va a ser electo, y la Convención Constituyente?
Es una relación que va a estar determinada por quién gane la moneda, ¿no? Es decir, si gana José Antonio Kast, lo que habría es un empantanamiento del proceso constituyente y probablemente un gobierno volcado a boicotear su desarrollo y a tratar de que la constitución que se proponga sea rechazada en el plebiscito de salida. Lo inverso sería el caso de Gabriel Boric, donde podría promover, digamos, las condiciones para el mejor desarrollo posibles de la convención y favorecer también la aprobación de la constitución en el plebiscito de salida.
O sea, cualquier idea que tire a la ciudadanía, que le exprese a la ciudadanía la convención constituyente, ¿tiene que pasar por el parlamento que la apruebe o no?
No, eso no tiene ninguna relación. Lo único que el parlamento podría favorecer su desarrollo, prolongarle, por ejemplo, el tiempo de vigencia de su trabajo, favorecer condiciones para que lo hagan mejor. Lo de los plebiscitos intermedios, por ejemplo, eso sí tendría que ser aprobado por el Parlamento y eso no va a ocurrir. Entonces, son esas cosas que prácticamente ya no van a ocurrir, ¿no? Porque la composición del Parlamento no va a lograr las mayorías para eso.
Ahora, con tu pálpito político, Álvaro Ramis, ¿quién tiene más posibilidades de crecer hoy día pensando en el 19 de diciembre que la segunda vuelta?
Bueno, sin duda hay un margen de incertidumbre. Yo creo que voy a hablar de las posibilidades de Gabriel Boric. Primero, creo que el votante Parisi, que es el votante clave en esta vuelta, en su enorme mayoría, en su más del 90% de su composición, votó apruebo. Yo creo que ese es un factor determinante para establecer cierta afinidad. Segundo factor, creo que el impulso a detener el carácter extremo de un candidato como Kast juega a favor de Gabriel, ¿no? No estamos ante un Piñera que logra copar un votante de centro, por decirlo así, o le va a costar mucho acá llegar al centro político. Incluso los apoyos que tiene, como el de Bópoli, también están aparejados a la idea de que Bópoli dijo que no va a entrar a un futuro gobierno de Kast, lo que anuncia que un gobierno de Kast sería copado por el Partido Republicano. Y un gobierno copado por el Partido Republicano, a veces era Johannes Kaiser, gobernando. Entonces eso es lo que significa este escenario, y yo creo que es muy importante que la ciudadanía logre captar esa idea de que en este escenario un gobierno de Kast no es la mera continuidad de Piñera, es la profundización extrema de lo peor de la derecha en Chile.
Bueno, como dicen los periodistas, esto es una noticia absolutamente en desarrollo. Vamos a tener tiempo para conversar. Un tremendo abrazo al rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, en este diálogo en nuestro espacio. Gracias, Álvaro.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Chau, chau. Con Álvaro Ramis analizábamos hace un rato el escenario político que ha quedado después de la votación de hace exactamente una semana. Pero muchos nos quedamos con una sensación como extraña. ¿En qué dirección iba el país? Y lo que dijo la última votación. ¿Qué habrá pasado en cada uno de nosotros? ¿Cómo operamos los seres humanos en al momento de tomar decisiones? Y lo vivimos el domingo. Leticia García, psicóloga, esta noche de Escaparate.
Hola, querido César, un abrazo muy afectuoso para ti y para las auditoras y auditores. Sí, pues pareciera ser un fenómeno extraño el que nos tocó vivir. Yo creo que ha existido una suerte de golpe importante a quienes de alguna manera veían todo este proceso de transformaciones lineales, en el sentido de que veníamos de un proceso de estallido social, de agrupación de la gente, de discusión, de demanda por asamblea constituyente, después de olla común, de apoyo solidario, y hay una serie de elecciones, ¿no? Como que fuera todo parejito y lineal. Pero como hemos conversado tantas veces, los procesos sociales no son lineales, y también la manifestación en espacios democráticos, de la democracia liberal, digamos, la democracia representativa, tampoco. Yo creo que es interesante que nos preguntemos como sociedad, como personas que habitamos esta tierra, ¿por qué en estos eventos electorales, tan poca gente participa? Yo creo que ese es un tema interesante de profundizar. ¿Por qué tan poca gente participa? Lo habíamos conversado hace un tiempo, creo que hace un año atrás, César, después de lo que fue el plebiscito de apruebo o rechazo a que haya una nueva constitución, que igual había toda una efervescencia pública por el resultado, pero nos obviamos que quienes participaron en ese proceso fue solamente el 51% de las personas que tenían derecho a voto. Y en paralelo, en países como Bolivia, por ejemplo, después de un golpe de Estado brutal que habían vivido, que había arrebatado en la elección anterior el poder a quienes estaban gobernando, articulado además con apoyo de la OEA, etcétera, toda una cosa bien monstruosa, uno diría, en medio de una pandemia, podrían haber estado muertos de miedo, sin embargo fue a votar más del 90% de la gente, ya, en un proceso eleccionario en esa naturaleza. Yo creo que es interesante que como chilenos nos preguntemos.
¿Y tú tienes algún tipo, Leti, tú tienes algún tipo de explicación?
Yo me da la impresión, porque con nuestro centro de estudio hemos estado haciendo un poquito de observación histórica, ¿no? Es un poco difícil, porque tú sabes que los momentos electorales también han restringido en Chile las posibilidades de participación durante un largo tiempo. Entonces tenemos, no sé, momentos donde solamente podían votar los que sabían leer y escribir, las mujeres no, por ejemplo. Y después, cuando se incorpora el derecho a voto femenino, alrededor de 1950, 1948, no recuerdo exactamente, no, tampoco eran todas las mujeres ni en todas las elecciones. También había un periodo de generar, ha habido como trabas para el proceso participativo. Pero luego, si uno empieza a observar cada una de las siguientes elecciones, ¿no es cierto? La remontada, incluso la de Allende, que uno podría haber dicho que tuvo una participación altísima, tampoco fue tan alta, no a la altura de lo que hay hoy día, pero tampoco fue tan alta. Y claro, en la época del plebiscito, el sí y el no, quienes estábamos inscritos, porque en ese minuto uno tenía que inscribirse, se inscribía voluntariamente, uno decidía y luego era obligatorio votar, claro, ahí la participación fue gigantesca. Pero tampoco es que todo el mundo estaba inscrito para votar.
No, pero más allá, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, más allá de la participación, que sea poca o sea mucha, en lo que se votó respecto a lo que veníamos, porque también sorprendió, por ejemplo, a eso voy yo, o eso me gustaría preguntarte, Leti.
Sí, yo creo que aquí hay que mirar nuestro pequeño país como desde una mirada un poco más elevada, digamos. Solemos hacer nuestros análisis con lo que en el método estructural dinámico análisis se llama la mirada del labrador. O sea, yo estoy metida acá en medio de mi huerta y entonces mido todo lo que está alrededor, ¿no? Y de pronto nos olvidamos de que es necesario subirse a un avioncito, poder mirar la realidad desde un poco más arriba. O subirse más arriba todavía y poder ver la realidad del momento histórico y social que la humanidad está viviendo. Si nos pegamos un salto más arriba, podríamos observar de que hemos estado viviendo y estamos viviendo como sociedad, un poco obnubilados igual por la pandemia en los últimos dos años ya, pero hemos estado viviendo como sociedad una situación progresiva de desestructuración, de colapsamiento de la credibilidad en las instituciones. Una acción casi energética de autodestrucción de aquello que una sociedad ha construido, por distintos motivos, por proceso histórico, porque en realidad ya se produjo un desgaste, porque a las poblaciones les quedó chico el traje que el mismo ser humano se construyó, ¿no es cierto?, porque no existen alternativas, a pesar de que necesidades para construir un mundo de un modo distinto al capitalismo salvaje, a la competencia, a la depredación ambiental, etcétera, no, tampoco se ha construido una alternativa en términos del tipo de modelo social en que vivimos, etcétera. Y ante esa situación de desestructuración, que incluso llega hasta la vida de las personas, lo que también se produce es que la gente se empieza a desestabilizar, se desorienta, se asusta respecto al futuro.
El primer ofrecimiento, bienvenido sea.
Exacto, hay una cosa con eso, hay alguna cosa que dice mejor diablo conocido que diablo por conocer, es como típico dicho chileno muy antiguo. Dentro de ese escenario, el que en nuestro país, por ejemplo, haya existido un estallido social que ya fue una suerte de ya no más, o sea, como no quiero más, que es como cuando le pasa de pronto en las relaciones de pareja que se desgastan a tal punto, es está la degradación que existe, la violencia que existe, tal vez no física, pero sí de descalificación, sí, que de pronto uno de los demás dice ya no quiero más y toma una decisión y rompe con todo, que fue lo que pasó el 18 de octubre, donde muchos caminos confluyeron, donde un intento de imaginar una sociedad distinta avanza, donde se dan eventos políticos como el del 15 de noviembre, etcétera. Claro, parece que todo va encaminado en una dirección, pero además eso, más la pandemia, más las indefiniciones, más seguramente la falta de identificación que producían las candidaturas, hace que la gente, acompañada además de una gran máquina publicitaria, justamente de aquello que le causa temor a la gente, de pronto necesita referencia. ¿Y quiénes son referenciales? En un momento de desorientación, en un momento de desestructuración que llega hasta la vida de las personas, los más referenciales son los que hablan con claridad respecto del futuro. Y aunque aquello, ideológicamente, en mi cabeza, no me guste, ¿ya? No me guste totalmente, al menos experimento que tengo mayor seguridad porque pareciera que el que está hablando sabe lo que está diciendo y lo puede hacer. Versus mensajes que son difusos, poco claros, que en realidad hablan de diagnósticos de problemáticas, que no señalan caminos de qué hacer, ¿no? Y te producen temor, ¿no? Mm. Eso mezclado, César, me parece en el caso de nuestro país, creo que hay fenómenos que aparentemente son aislados, pero que sin embargo si uno le va siguiendo la pista, provoca en las personas una situación que se llama descorazonamiento. Ah, cuando uno pone su fe en un proceso naciente y luego quienes representan ese proceso naciente hacen cosas que son reprochables, que si las hacen los otros, aquellos que no quiero, los miembros de la élite, los que son, que son los representantes de los partidos de la centro-derecha, incluso de la centro-izquierda que han estado en el poder en los 30 años, etcétera. Es como que tú te lo esperas, ¿no? Tú te esperas que alguien de ellos, no sé, haga un acto de corrupción, saque una ventaja de alguna cosa, o mienta, etcétera. Tú lo esperas. De hecho, es lo que rechazas. Pero cuando los tuyos, aquellos con los que te identificas, aquellos que han sido ninguneados, aquellos, como dice Salazar, del bajo pueblo, ¿ah? Que como tú no has tenido identidad ni has tenido voz, de pronto empiezas a sacarle y te empiezas a sentir contento y te empiezas a sentir orgulloso y entonces dices, entonces ahora podemos construir. Se manda cualquier embarrada, cualquiera que sea, personal, con plata, con aprovechamiento, con lo que sea, se te cae el mundo, pues.
Uy, bueno, es todo un tema, desgraciadamente Leticia no fue el tiempo, pero que es cierto lo que tú dices, ¿ah? ¿Qué más decir? Pues nada, pues.
Nada, yo creo que es interesante la reflexión, además tampoco veamos nosotros nuestro país como algo aislado, no olvidemos que en Brasil pasó algo similar, que en Estados Unidos pasó algo similar, que hay muchos países europeos que han pasado cosas similares. Estamos en un mundo, en un momento de transformación que es profundo, pero esa transformación produce desestabilización y si no hay una agrupación, una conciencia y una no delegación de poder, que es lo que siempre hablamos, César, sino que nos damos cuenta que las transformaciones se construyen en la acción cotidiana por todas y todo, es muy fácil que alguien que tenga un tremendo letrero de disco pare y que te diga las cosas van para allá y te las digan golpeado, pueda ser más segurizante que una situación donde en realidad todavía no sé para dónde va la vida.
Un tremendo beso, Leti. Gracias a la psicóloga Leticia García por su participación hoy en nuestro espacio.
Que esté muy bien, César. Un abrazo muy cariñoso para las auditores y auditores.
El querido cantautor argentino, tremendamente comprometido con las causas sociales, León Gieco, estuvo de cumpleaños esta semana. 70 años de León Gieco.
En un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza. de los pobres prometida, andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla cuando es planta quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando.
Escaparate.
La destacada periodista Nancy Guzmán, que se ha especializado en temas de derechos humanos y ha entregado tremendos libros respecto a lo que ocurrió con la violación de los derechos fundamentales en nuestro país. Hoy día nos sorprende nuevamente dándonos a conocer un libro que se llama La Venda Sexy, La Casa de la Calle Irán 3037, crónica sobre un centro de tortura, de la editorial Montacerdos. Realmente La Venda Sexy fue uno de los lugares más atroces donde se torturó a chilenas y chilenos, donde se dejó la dignidad de las personas. Bueno, Nancy Guzmán está para hablar de su última publicación. ¿Qué te interesó? ¿Te pidieron el libro? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué te adentraste en esta historia de La Venda Sexy, de la crueldad de La Venda Sexy? Buenas noches, bienvenida a Escaparate, Nancy Guzmán.
Un saludo a los auditores. Primero que nada, un saludo, César. A tu pregunta, La Venda Sexy ha sido siempre un tema que me ha llamado la atención por su violencia, por su sevicia, porque es un centro de tortura que fue más allá del resto de los centros de tortura. O sea, fue hecha exclusivamente exclusivamente para causar no solamente dolor, sino que causar además la humillación, causar todo tipo de dolores físicos y psíquicos. Y fue enormemente eficiente en ese sentido. Fue un centro de tortura que duró un espacio de tiempo muy extraño, porque se concentró en el año 74 y luego fue llevada gente específica en determinados momentos para acometer contra ellos todo tipo de daños físicos y corporales y psíquicos, y además de destruir a ciertos sectores políticos de este país.
¿Y por qué se utilizan esos métodos de la venda sexy, Nancy, que estaba ubicada en la calle Irán, como dice la portada de tu libro, la casa de la calle Irán 3037, aquí en la comuna de Macul? ¿Por qué se concentran ese tipo de tortura, en ese tipo de vejámenes hacia las detenidas y los detenidos?
Porque finalmente el espacio de los cuerpos, o sea, lo que se trata de es doblegar esos cuerpos rebeldes. Los cuerpos rebeldes en términos políticos, en términos simbólicos, son todos aquellos que luchan de alguna manera contra un sistema o contra una desigualdad en la sociedad. Y esos cuerpos rebeldes son los que finalmente se intentan doblegar, destruir y desaparecer, ¿ya? Dejando una marca para siempre dentro de la sociedad, que nos va a llevar frecuentemente a situaciones traumáticas como sociedad, no es como individuos, es la sociedad en su conjunto la que termina siendo dañada, porque cada persona que ha vivido esta situación está marcada por un círculo social. Está marcada por su familia, sus amigos, sus relaciones. O sea, por lo tanto, cada cual de estas personas que fueron, de estas 69 personas que pasaron por ahí, que hoy día están vivas, más los 28 desaparecidos, marcan a la sociedad de tal manera y destruyen de tal manera la psiquis, que finalmente termina siendo la sociedad simplemente doblegada en función de ciertos intereses. O sea, mejor no me meto en esto porque esto me va a llevar a cosas muy terribles.
Entre todo, tú, ¿cómo vas, Nancy Guzmán, reitero, conversando con nosotros en la radio, autora del libro La Venda Sexy, la casa de la calle Irán 3037, crónica sobre un centro de tortura? ¿Tú cómo vas documentando? Porque aquí tú le das nombre, le das humanidad a todas las personas que fueron detenidas, que fueron desaparecidas desde ese lugar, ¿no es cierto? ¿Tú simplemente te enteras de eso a través de los archivos judiciales o tienes que indagar demasiado para saber la historia de las personas que desgraciadamente pasaron por ahí?
Bueno, lo que hago son entrevistas. O sea, para este libro hice entrevistas a gente que hoy día vive en Escocia, en Francia, en Inglaterra, acá en el norte, en diferentes lugares, en el sur, y la escribo, digamos, a partir de entrevistas, y la otra parte la escribo a partir de investigaciones en textos, en textos sobre psicología. Yo leí muchísimo sobre psicología para tratar de entender, porque el golpe de Estado, lo que yo digo, el golpe de Estado que vivió Chile, no fue un golpe de Estado más, fue el más terrible de los hechos, porque nos cambió la vida de un segundo a otro. O sea, ninguno estaba preparado para el nivel de violencia que se ejerció contra la sociedad en su conjunto, ¿ya? Para que de un día a otro desaparecieran los medios de comunicación, para que de un día a otro desapareciera todo lo que el día antes era legítimo y legal. O sea, pasa a ser la muerte como parte de una legalidad, se normaliza la muerte. Se normaliza la tortura, se normaliza la destrucción del otro, se normaliza que llama que se haya asesinado a un presidente, o sea, porque en el fondo, si bien Allende se suicida, pero se le induce a ese suicidio, no le queda más alternativa al presidente de la República que llegar a un suicidio, porque era el suicidio o la muerte por otras vías, y la degradación y la humillación, y yo creo que ninguna persona que ha vivido con honor, con decencia, ha querido que su país sea distinto, le parezca un panorama atractivo vivir para ser humillado, destruido, socavado. O sea, él en ese momento, con toda la valentía que significa, decide terminar con su vida y que no sean otros.
Nancy, tú en este libro no lo juzgas, pero lo mencionas y varias veces, el tema de la delación que se dio producto de las torturas en muchos de los detenidos que pasaron por la venda sexy. Me gustaría que te explayaras un poco de eso.
Bueno, lo que pasa es que me baso en los relatos, ¿no? Es cierto, hay la tortura no deja a nadie incólume, o sea, toda la gente habla en tortura porque no existe la posibilidad de negarse a eso. Lo que pasa es que la perversión llega tanto que se usan a ciertas personas que son más frágiles, más débiles, para llevarlas a una situación de terror, de tal manera que finalmente lo que aspiran y lo que esperan es sobrevivir a ese terror, a esa situación, a través de la delación. Y eso es doblemente perverso. No solamente la persona que delata no tiene alternativa, está cautiva, está siendo torturada permanentemente y premiada, por otro lado, está en los juegos de la tortura y el premio y la posibilidad de sobrevivir, además. Y entonces juegan con esa ilusión de sobrevivir, con la ilusión de que en algún momento ese tormento termine y no les queda otra alternativa. No queda ninguna posibilidad de no entregar información y no delatar a quienes son sus más cercanos.
¿Y eso cómo persigue a las personas que cayeron en la delación por las razones que sean y que hoy día están con vida? ¿Qué te has enterado de eso, de quienes pasaron por la venda sexy y están en ese estado?
Bueno, casi todas las personas que pasaron por esa situación desaparecieron, ¿ya? Y las personas que vivieron esa situación, es el doble castigo, el doble castigo toda la vida, porque toda la vida la sensación de culpabilidad, de temor, de sentirse que de alguna manera otro sufrió por su culpa, cosa que no es así, porque en realidad no tenía alternativa. Es que eso es lo terrible, llegar a una situación de ese tipo no te deja alternativa. O sea, los tipos tienen el torturador, la maquinaria construida en torno a esta situación de terror, tiene todo el tiempo del mundo para hacerte hablar.
Sí, pero alguien te va a responder, por favor. Y esto es con todo el respeto del mundo, Nancy, sobre todo pensando en las personas que vivieron esto. Pero mucha gente pasó por lo mismo y no delató.
Hay mucha gente que pasó por un egoísmo impresionante, pero ¿cómo se llama? Pero
todas las personas somos distintas. Todos tenemos construcciones psicológicas distintas. Claro.
Si pensamos, claro, en la psicología, en las debilidades. Exacto. Además, porque los manuales, que yo los pongo ahí, los manuales están hechos para eso, ¿ya? O sea, los manuales describen exactamente cómo actuar frente a determinadas personas.
Te entiendo, ¿ya?, perfectamente.
Y por lo tanto, frente a quien, por ejemplo, ha sido desde niño, ha sufrido los castigos físicos, lo que dicen los manuales es que hay que golpearlo y maltratarlo físicamente porque esa es la forma que lo lleva de una u otra manera a su etapa de fragilidad máxima que es la niñez. Y por lo tanto, lo quiebras trasladándolo a ese proceso de fragilidad. O sea, lo que le recuerda es el temor al golpe. En cambio, una persona que ha vivido una vida sin golpe, sin castigo, sin sanción, lo que dicen los manuales, lo mejor es hacerlo pensar en la posibilidad que va a tener de castigo. O sea, dejarlo sin castigo por un buen rato.
Piénsatelo, porque... dale una vuelta, y si querí hablar con nosotros, aquí estamos. No toques la puerta nomás.
¿Ya?
Es como eso que es el mensaje que le dicen a la persona, ¿o no?
Exactamente, o sea, lo hacen, como dicen la gente joven, es tomar caldo de cabeza, cosa que cuando le toque está fragilizado, ¿ya? Es eso en el fondo, y por lo tanto cada persona, todos tenemos de alguna manera una fragilidad, un miedo, algún recuerdo, y eso te lo explotan dentro de la tortura.
Oye, Nancy, ¿quieres llegar a una... Nancy Guzmán, escritora que nos ha develado tantos episodios de los derechos humanos violados en Chile a través de tantas publicaciones. Hoy día hablando concretamente con Nancy de su libro La Venda Sexy, La Casa de la Calle Irán 3037, crónica sobre un centro de tortura. ¿Qué chilenas y chilenos llegaron a esa casa? ¿Fueron seleccionados? ¿Eran de algún partido político en especial? ¿Al que le tocó? ¿Qué habría que decir?
No, eran seleccionados. O sea, eran determinadas personas, determinados grupos de los partidos. Ahí llega gente del MIR, llega gente del Partido Socialista, la décima comuna, un grupo de jóvenes que intentan hacer una pegatina de Salvador Allende el primero 11 de septiembre de 1974, o sea, al conmemorarse, digamos, el primer, o sea, es la primera conmemoración del golpe de Estado, y que los detienen y detienen a todo el grupo. Llega también un grupo que no tiene absolutamente nada que ver, que simplemente es la perversión más absoluta de Manuel Contreras y de la DINA y de Pinochet, que es destruir la Vicaría de la Solidaridad, y detienen a un chico, a un niño, para acusar finalmente al cardenal de estar amparando extremistas, y por lo tanto detienen a pura gente inocente que la acusan de cosas, de hechos extremistas, y también llega gente del Partido Comunista.
¿Quiénes son los represores que estuvieron en esta casa? ¿Quiénes eran los cabecillas o quiénes torturaban a otros seres humanos que estuvieron en la calle de la Venda Sexy, en la calle Irán 30?
Sí, los más perversos. En realidad, ahí fueron llevados la gente más perversa, más, no sé cómo, no existe una palabra en realidad, más monstruosa.
Inhumanos.
Es que inhumano no, es monstruosa, es algo que realmente no tenía límites para ocasionar dolor, humillación, muerte, no tenían límites. Ahí quien lo dirige es Iturriaga Neumann, de la Brigada Purín, está Hernández, está también el que le decían el conde, ya, está está lo más granado
de la perversidad de la humana,
degeneración humana.
Te entiendo.
Es la degeneración humana. O sea, si tú piensas que el año 76 llevaban a un niño pelucita que frecuentaba la rotonda de Quilín, lo llevaban a ese lugar para violarlo y hacer todo tipo de perversiones, simplemente por el hecho de
ser un niño indefenso.
Es que no hay palabras. Uno se queda sin palabras.
Oye, una cosa, ¿por qué este caballero Iturriaga no mantenía la chapa o el apodo, no sé cómo, de Don Elías? ¿A dónde apuntaban con eso?
Bueno, todos tenían chapa, o sea, todos tenían un nombre falso, dos nombres falsos, o dependiendo de cómo se llama, de el trabajo que estuviesen realizando, porque todavía de Neumann hay que recordar que estuvo también en la muerte, en el atentado terrorista al general Prat en Buenos Aires, ¿ya? Todos tenían chapas que se llamaban, y ¿cómo se llama? Yo le digo alias, porque son delincuentes que sobrepasan todo tipo de crímenes que se puedan cometer. Ahí se me olvidaba que también está Urrich, el Gerardo Urrich, un sujeto perverso, misógino, fascista, que tenía ínfulas de germánico, que fue acusado posteriormente en los años 90 por la mujer por golpe permanente.
Imagínate.
Y que era realmente un tipo que era perverso en toda la dimensión desde mucho antes.
Bueno, los que quieran en todo caso leer este libro que habla de uno de los centros de tortura, está en todas las librerías de la editorial Montecerdos, que se llama, nunca mejor nombre para la editorial, para el tipo de torturadores que hubo ahí, por si acaso, de la periodista Nancy Guzmán, La Venda Sexy, La Casa de Calle Irán, 3037, crónica sobre un centro de tortura. Por último, querida Nancy, preguntarte, ¿qué es de la actualidad de esta casa de la calle Irán 3037? ¿Vive alguien? ¿Qué ocurre hoy día?
Ahí vive un señor, una familia, que yo no sé qué relación puedan tener con carabinero o detective. Es una familia muy rara, porque yo estuve ahí, o sea, ellos me dejaron entrar para conocer cómo era la casa. ¿Y cómo se llama? Es un señor que tiene cuando fui yo, tenía un Mercedes Benz 0 kilómetro descapotable.
Ya.
Y otra camioneta que por lo menos costaba unos 20 millones. Le había hecho una piscina y él me dijo que le iba a hacer todo tipo de cosas para que cuando se la comprara bienes nacionales, les costara muy caro comprarla. Me dijo que cómo se llama, que él entendía lo que le había pasado a la gente que había estado ahí o había pasado por ahí, porque él mismo los habría agarrado a patadas, puesto que él, según él, cuando para la Unidad Popular había sufrido una patada en el trasero cuando fue a comprar pan y un socialista le pegó por pegarle una patada en el trasero. O sea, realmente es un tipo
especial.
y que cómo se llama, y que a mí me parece que es cómo se llama, no sé si especial, pero es un tipo que tiene alguna relación con ciertos sectores que no son los más decentes de esta sociedad. Es un señor que tiene collares de oro. es muy extraño, de verdad que es muy extraño. Muy extraño, la casa es muy sobredecorada. En fin, es una persona. Yo lo único que pido a la gente es que piense, porque esto sucedió y sucedió por... O sea, sucedió sobre un grupo de esta sociedad, y que la historia finalmente siempre se repite. Y se repite no porque se repitan los hechos, sino que se repiten los efectos. O sea, el efecto de la violencia se repite cuando hay gobiernos autoritarios. Y por lo tanto, el que esto haya pasado no significa que no pueda volver a pasar. Hay que recordar en la cantata donde se dice que Chile es un país muy largo y que muchas cosas pueden pasar, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa de que hoy día se haya elegido a alguien que representa los valores, la forma de pensamiento, sin, igual a lo que fue la dictadura, a lo que fue el Ulrich, a lo que fue a lo que es Iturriaga Neumann. O sea, son esos casos, es tan similar a Iturriaga Neumann, o tan similar a Ulrich, o tan similar a Ritier de Altés, que era un violador de espantoso, o a la Ingrid Holbero, que tenía un perro que violaba mujeres en ese lugar, y también hombres. Entonces, eso es algo...
A tomar conciencia, a tomar conciencia.
Es algo muy terrible que puede volver a pasar.
Bueno.
Por lo tanto, lo que nosotros como personas que queremos un país decente, un país con justicia, lo que no podemos es volver a repetir la historia, los efectos de la historia.
Nancy, solo agradecerte una vez más, Nancy Guzmán, por tu libro, un nuevo aporte a los derechos humanos de Chile, La Venda Sexy, La Casa de la Calle Irán 3037, crónica sobre un centro de tortura. Un gran abrazo y siempre a tu disposición, Nancy Guzmán.
Muchas gracias y le pido a todos que piensen, reflexionen, nos queda un mes para reflexionar.
102.5 de la frecuencia modulada, hacemos el domingo escaparate. Comentario de cine, Joblar, bienvenido.
Estimados amigos, como siempre hablando de cine, y quiero referirme a una película que se acaba de estrenar, que es la típica película de matiné, pero que en todo caso, para nosotros, los chilenos, tiene más de algún significado. Me explico. La película en castellano le ha puesto el título Riesgo Bajo Cero, de un director menor, por lo menos hasta el momento, Jonathan Hensley, y un actor muy conocido que es Liam Neeson. A Liam Neeson, después de La Lista de Schindler, le han tocado muchísimos papeles, incluso algunos en películas importantes, ya, por ejemplo, Silencio de Martin Scorsese. Pero este actor irlandés se ha ido encapsulando en películas de acción, en películas en las cuales es el superhombre, por así decir, que tiene que vencer a todos los enemigos juntos. Y aquí es el protagonista de un rescate, pero un rescate muy especial, porque todo empieza por un accidente en una mina. Y aquí es donde tenemos algo de recuerdo chileno, ¿no? De los mineros atrapados, que para liberarlo se necesita llegar ahí con un artefacto especial que hay que instalar, y por lo tanto hay que recorrer muchos kilómetros, hay poco, estamos hablando del sector de Manitoba, en el norte de Canadá, hay que recorrer una serie de caminos bastante complicados, y sobre todo el camino principal, que no es verdaderamente un camino, sino que es un río congelado. Y por lo tanto tienen que pasar estos camiones, que son tres los que van a participar, por encima de esta capa de hielo, con la esperanza de que con todo este peso, todas estas toneladas, no se rompa, y naturalmente los camiones con su carga precipiten. Esto genera bastante suspenso. La película, por otro lado, tiene otro condimento, que es el del sabotaje. Hay personas ahí, yo no les puedo contar la película, pero hay personas que están interesadas en que no se llegue con este rescate. Y lo que sí tengo que decir, que esta película me recordó una famosa y excelente película de fines de los años 50 que se llama El Salario del Miedo, de Clouzot. Tal vez muchos de ustedes lo recuerdan, de estos, Yves Montand era el protagonista principal, de los que tenían que trasladar una nitroglicerina en un país de Mesoamérica. Tiene mucho de eso la película en cuanto a estructura. Por el resto, es entretenida. Naturalmente no les voy a dar mayor información, pero si quieren pasar un rato agradable, por así decir, incluso que no dé mayor instancia para profundizar ni para pensar, se las recomiendo entonces. Riesgo Bajo Cero. Será hasta la próxima.
Gracias por la sintonía, gracias por el compromiso con nuestro escaparate. Volvemos el próximo domingo. La idea nuestra siempre es esa: aportar al debate, aportar a la conciencia, aportar a las ideas. Si estamos en esa, espectacular. Muchísimas gracias. Muy buenas noches y un tremendo, tremendo abrazo para Camila González, que estuvo en la puesta en el aire.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.